música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición del Observatorio del Trabajo. La propuesta de hoy está centrada en el valor que añaden las organizaciones y líderes que trabajan en forma solidaria y voluntaria. Para lo que vamos a entrevistar a Inés Palomeque, presidenta de Mil Milenios de Paz. Pueden ingresar ya al portal web milmileniosdepaz.org. Vamos a dialogar sobre el valor que añade la cultura de la paz. En esta oportunidad vamos a ir en primer lugar a Haifa, Israel, a dialogar con Santiago Ini sobre emprendimientos sociales, también el mundo empresa, pero con impacto social, lo social, más el compacto de noticias, más la sección de responsabilidad social empresarial a cargo del gurú mundial de esta materia, Bernardo Klisver, desde Nueva York, marca personal, innovación social, la red Bien Argentino, desarrollos de negocios y, por una cuestión de conexión, no vamos a tener en el día de hoy la sección de agricultura ecológica por Aníbal Molina, pero les pido que ingresen a Facebook y puedan contactarse con Aníbal Molina para que les pueda explicar el proyecto de algodón. Antes de ir a Haifa, los convocamos a participar del estudio global sobre tecnoestrés ingresando a www.afor.es Estudio Tecnoestrés.
Emprendimiento y economía del conocimiento a cargo de Santiago Ini de Technion R&D desde Haifa, Israel.
Muy buenas noches para el público de Israel, para usted, para Santiago Ini, que desde Haifa, desde Israel, nos va a hablar sobre el valor que añaden los emprendimientos sociales. ¿No es así, Santiago Ini?
Sí, señor. Juan, un gusto estar de vuelta acá con vos y con todos los, con todo el público. Quisiera aprovechar para hoy dejar un saludo muy grande al doctor Alejandro Lamparta, que cumple años.
Okay.
Y también a todos los egresados de ORT 1985 que están especialmente hoy escuchando el programa.
Saludos a todos ellos. Un honor esa gran academia que es la ORT, que forma grandes mujeres, grandes hombres, grandes líderes.
Sí. Y usted hablaba un poco sobre el trabajo solidario, lo que es el emprendimiento solidario, y es algo que en Israel es algo que hay, es algo que es natural. ¿Por qué natural? Porque el emprendimiento, como vos sabés, es parte del DNA israelí. Israel es un país emprendedor, es un país donde la mayoría de los ingresos entran por medio del emprendimiento, obviamente en adición al turismo, Y el emprendimiento no va solo en la parte económica, sino que también se desarrolla en la parte social. ¿Y por qué? Porque crear el impacto social del emprendimiento crea fuentes de trabajo, reduce las diferencias entre las distintas grupos sociales y obviamente que ayuda a crear nuevas fuentes de trabajo. Es una cadena. Ahora, tenemos dos tipos de emprendimientos acá: el que es totalmente social, y un ejemplo puede ser grupos de adolescentes que antes de entrar en el ejército se unen para ayudar, por ejemplo, gente mayor, gente que necesita, por ejemplo, pintar una casa o hacer las compras. Y, por ejemplo, eso se vio mucho en la época del corona, en la época de las cuarentenas, cuando estaba la gente mayor, no podía salir por el tema del virus, y se vio grupos anónimos que se organizaban por medio de Facebook para poder dar una mano, poder ayudar a la gente, llevarle comida y ver que todas las necesidades. Y luego tenemos obviamente el emprendimiento que es social e industrial, o el emprendimiento hibrídico, donde vemos que giran los emprendimientos sociales giran alrededor de las grandes compañías, que al fin y al cabo es de vuelta, es una rueda, es crear nuevamente fuente de trabajo, es crear gente capacitada para poder asistir a esas necesidades o a las nuevas necesidades que va a traer la innovación.
¿Alguna recomendación que le podés dar a esos líderes que están hoy? Quizás tienen trabajo, quizás te están estudiando, quizás tienen que reconvertirse. ¿Alguna recomendación a la hora de emprender en forma solidaria, en forma social, como tú bien lo planteaste? ¿Y algún ejemplo específico?
Sí, por supuesto. En primer lugar, con respecto a la primera pregunta, mira, la vida es un boomerang. Hoy das y mañana recibís. Si no sabes de dónde, no sabes a quién le das y no sabes de quién recibís. Es muy importante cuando durante la vida es mirar el punto económico, es el obviamente llegar a realizarse económicamente, como también poder realizarse espiritualmente. Espiritualmente es dar una mano y simplemente ayudar, y es algo que crea adentro del emprendedor un valor muy grande. Un ejemplo te puedo dar de un grupo de, por ejemplo, el grupo con el que yo remo, que gente del grupo colabora con una escuela internada y saca chicos a remar, los saca a disfrutar, a vivir experiencias nuevas, a compartir lo que es el remo en grupo. Ese es un ejemplo social. Un ejemplo te puedo dar de una compañía, por ejemplo, de una compañía que surgió de un emprendimiento social, por ejemplo, Excellent Brain, que es una compañía que se dedica a buscar soluciones para el déficit de atención e hiperactividad. Y una compañía que surgió de una persona que, de un grupo, perdón, de personas que empezó a ayudar en la periferia a chicos que tenían problemas de atención y hiperactividad o hiperactivos, y desarrolló un producto que trabaja hoy en día, por ejemplo, con ondas del cerebro, muy similar al electroencefalograma. Y el producto ese hoy se vende, vendría a reemplazar a la Ritalin, por ejemplo, y surgió un emprendimiento social de dar una mano, de ayudar gente en zona de la periferia a poder enfrentar el tema de déficit de atención, por ejemplo.
Te tenemos que agradecer muchísimo este tiempo valioso que nos brindaste, y el mes que viene, nuevamente, en el primer programa de cada mes, recuerden que tienen la sección desde Haifa de Israel, de Santiago Ini, este gran líder que nos trajo estas recomendaciones y estas reflexiones en el día de hoy. Gracias, Santiago.
Muchísimas gracias a vos y a toda la gente que nos está escuchando.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Más de 4 millones de argentinos hicieron turismo en Semana Santa. Alrededor de 4,2 millones de turistas locales visitaron distintos puntos del país y desembolsaron alrededor de 14 mil millones de pesos a lo largo de los 4 días, según un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. A diferencia de otras épocas, el argentino se quedó a vacacionar en su país y hubo muy poco turismo internacional por el cierre de fronteras. El fin de semana largo fue un desafío para las ciudades turísticas argentinas, que debieron balancear el objetivo de recibir grandes cantidades de turistas con el extremar cuidados de prevención. Los centros más elegidos fueron las localidades de la costa argentina, Bariloche, Córdoba, Iguazú y Salta. Bariloche encaró el desafío con una edición especial de su tradicional Fiesta Nacional del Chocolate, pensada en extremar los cuidados y prevenciones para mostrar que Bariloche es un destino confiable y cuidado. La gastronomía y el turismo son dos de los sectores que han vivido una saludable reactivación que no alcanza a recuperar lo perdido por la pandemia. Optimismo sobre el futuro en el sector PYME. Cámaras representantes de pequeñas y medianas empresas industriales afirmaron que la situación actual es muy favorable respecto al 2020, mientras que entidades ligadas al comercio destacaron el repunte de la actividad, pero advirtieron que todavía vislumbran un año complicado. El secretario de la Fundación Proteger, Luciano Galfione, destacó sobre las textiles que el empleo en el sector está aumentando porque están poniendo en marcha fábricas que estaban paradas y las empresas están reprogramando fuertes inversiones para este año, como muchas de ellas ya en marcha. El presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, señaló que la situación actual es favorable respecto al 2020, con varios sectores que se han reactivado y con las pymes funcionando, y ponderó que las líneas de financiamiento generadas por el gobierno nacional son una gran oportunidad para invertir en máquinas de última tecnología y abastecer el mercado interno, sustituyendo importaciones mediante la producción local de productos que hoy se compran afuera. Respecto a una segunda ola del coronavirus, existe preocupación. El titular de IPA, Daniel Rosato, puntualizó que si bien estamos entrando en otra ola de incertidumbre, nos agarra con las pymes funcionando y con controles y protocolos que el año pasado no estaban. Y recalcó, los contagios no se están dando dentro de las industrias. Además, el industrial PYME agregó que la nueva ola está afectando a Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, y esto hace que se genere una mayor demanda del exterior y el comercio regional se ve afectado, por lo cual es importante apuntar al mercado interno aún más. Por el coronavirus, las mujeres retrocedieron más de 10 años en el mercado laboral regional. Un informe publicado por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, CEPAL, prevé que los efectos económicos y sociales de la pandemia repercutirán de forma más significativa en las mujeres. Según estimaciones de la CEPAL, la recesión económica de la región está afectando negativamente la ocupación y aumentando la precarización de las condiciones laborales. En el caso de las mujeres, esto representa un retroceso de más de 10 años en su participación en el mercado laboral, según el organismo internacional. En 2020, explica el estudio, se registró una contundente salida de las mujeres de la fuerza laboral, quienes por tener que atender las demandas de cuidado en sus hogares no retornaron a la búsqueda de empleo. Se ven además claras diferencias entre desocupación de mujeres respecto a los hombres. Entre los países con mayor desocupación está Costa Rica, con un 30,4% en mujeres y 20% en hombres. O Colombia, 24,6% en mujeres y 17,4% en hombres. Otro aspecto que destaca la CEPAL en su informe es lo que ocurrió con el trabajo doméstico, que se caracteriza por una alta precarización y por la imposibilidad de ser realizado en forma remota. En 2019, antes de la llegada del coronavirus, alrededor de 13 millones de personas se dedicaban al trabajo doméstico remunerado, de los cuales el 91,5% eran mujeres. En el segundo trimestre de 2020, los niveles de ocupación en el trabajo doméstico remunerado cayeron en muchos países, principalmente en Chile, 46,3% fue la caída, Costa Rica, 45,5%, Colombia 44,4%, México 33,2%. Este modesto investigador desea agregar que hemos visto en el pasado mes de marzo a comunicadores y formadores de opinión destacando el rol de la mujer en su día. La evidencia habla por sí sola del lugar en que se hallan las mujeres dentro de la sociedad latinoamericana y deja en claro que no basta con declaraciones políticamente correctas, ya que lamentablemente comenzó abril y los desafíos por superar permanecen intactos.
Quiero agradecer al modesto investigador la dedicación, no solamente de ahora, sino de hace más de 10 años que venimos construyendo juntos este Observatorio del Trabajo, y aclararle que Jorge Potente es una persona modesta, como dice él, pero gigante. Así que les quería dar dos noticias. Una, en el día de ayer, 5 de abril, cumplió 81 años el Instituto Argentino de Seguridad. Pueden ingresar a ias.org.ar y ver ahí todas las ofertas académicas que tiene esta institución, con quienes estamos desarrollando ya hace dos años, un diplomado en gestión de riesgos psicosociales en el trabajo y su prevención. Agradezco a la familia Cutuli, mi homenaje a Jorge Cutuli, ese gigante de la seguridad e higiene en el trabajo. También les quiero comentar que el Consejo de Empresarios Iberoamericanos, CEIP, la Secretaría General Iberoamericana, CEGIP, y la Confederación Empresarial Andorrana, CEA, a través de su presidente Gerard Cadena Turiela, nos hicieron llegar una convocatoria al 13º Encuentro Empresarial Iberoamericano, que tendrá lugar en Andorra, en La Velia, los días 19 y 20 de abril del 2021, en el marco de la 27 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estados y de Gobiernos. Este evento lo pueden seguir a través de www.eeib2021and.com. Pueden ingresar a nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org y tienen muchas más informaciones sobre este evento que plantea la innovación para el desarrollo sostenible como eje central. Pero ahora sí, nos vamos a Nueva York a dialogar con el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial, Bernardo Crisberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Crisberg.
Muy buenas tardes allí en Nueva York, profesor Bernardo Crisberg. En el programa anterior usted nos hablaba de la importancia del agua y la importancia que tiene el agua para la forestación, para el agua. Hoy nos vas a hablar de la forestación, ¿no es así?
No, Juan Domingo, un gusto acompañarlo, programa tan de tanta excelencia. Es un tema que normalmente tiene un perfil bajo y debería tener un perfil muy alto, estamos hablando de los árboles y los bosques, de las zonas forestadas del planeta. Son decisivas para el buen desarrollo del planeta y para su supervivencia. Los bosques ocupan el 31% de toda la extensión de tierra del planeta. Son el mayor absorbedor de dióxido de carbono. El dióxido de carbono son esos gases venenosos que se convierten en gases invernaderos y que son fundamentales en este proceso totalmente regresivo y destructivo del cambio climático y la elevación de la temperatura de la Tierra. Si no fuera por los bosques, todo eso sería muchísimo peor, porque ellos absorben una parte importante del dióxido de carbono. Son fundamentales para la producción de agua, son esenciales. La gente normalmente no sabe que en los bosques es donde están las plantas, están una cantidad de microorganismos muy importantes para la naturaleza, y donde está el 80% de los animales viven en medio de los bosques. Entonces, si no tenemos bosques, estamos lesionando a todas estas formas fundamentales de desarrollo de la vida cotidiana de la naturaleza. Tenemos un problema muy serio. El cambio climático genera condiciones para que los bosques se autoincendien. Eso es lo que está pasando permanentemente ahora nuevamente en California y en Australia, por ejemplo. Al secarse por la elevación de la temperatura de la Tierra, el medio ambiente, generarse falta de humedad, pararse las precipitaciones pluviales, todo se hace combustible y con facilidad los bosques se estallan y se autoincendian, y los incendios son muy difíciles de parar. Pero hay otros incendios que son exprofeso, que son causados por intereses depredadores y están muy concentrados en el Amazonas. Y el Amazonas, estamos hablando de la mayor selva tropical del mundo entero, donde hay más, hay 12.000 variedades de árboles distintos en el Amazonas, hay miles y miles de plantas, es el gran pulmón del planeta, como se lo llama con frecuencia. Allí hubo la mayor tasa de deforestación por incendios intencionales, en su mayor parte, el 21% en el año pasado, en el año 2020. A nivel mundial, la deforestación subió un 12%, que es alto, pero en el Amazonas fue el 21%. Es pura destrucción de la diversidad biológica más importante que tiene el planeta. Y eso ahí tiene nombre y apellido, Bolsonaro y sus políticas. Así lo ha planteado la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas, etcétera. Se ha estimulado especialmente la deforestación para plantar soya, para desarrollar ganado vacuno, carne, y se ha abierto paso a la minería salvaje. Hay 20.000 mineros salvajes, digamos, depredando el Amazonas actualmente. Y sabe, Juan Domingo, la mayor protección del Amazonas es donde hay población indígena. Mire. Estos sí que saben cuidar los bosques. En Brasil hay la constitución en vigencia, dice que a la población indígena hay que darle los bosques, hay que demarcarlos, y que deben ser ellos los que los gestionen. Y están cada vez más acorralados por las políticas del actual gobierno brasilero, que incluso los ha dejado sin asistencia respecto a la pandemia. Y entonces hay un proceso de disminución de mortalidad mucho más alta en la población indígena que en otros lugares.
Wow.
Termina el New York Times de publicar un artículo notable de una gran escritora brasileña que muestra cómo ha muerto Elian Brum, que muestra cómo ha muerto el último indígena que quedaba de una de las tribus indígenas importantes en el desarrollo de las Amazonas, y dice, esto es una muestra de lo que puede pasar. Y ¿sabe qué? Si sigue así la deforestación del Amazonas, en 10 a 20 años se calcula que se puede transformar en una zona desértica. Y si el mundo pierde el Amazonas, bueno, los pronósticos son que pierde una de las mayores protecciones contra la pandemia, esta y otras pandemias, porque al destrozar los árboles, es decir, los bosques, va a perder una defensa respecto a la posible diseminación de virus pandémicos que puede afectar a todo el género humano. Así que se juega muchísimo en guardar, tener bajo protección, declarar reservas nacionales, hacer que realmente los indígenas tengan protección en lugar de persecución. Se pierde muchísimo en esta deforestación salvaje. Se puede evitar, claro que se puede evitar, y en este momento hay una presión internacional muy fuerte sobre los actuales depredadores del Amazonas, un gobierno que no ha tenido ninguna precaución respecto a la pandemia y la gente, y mucho menos respecto a la población indígena y respecto al Amazonas mismo. Ha dicho que abre el Amazonas a las explotaciones de todo tipo, y cuando debería ser más reserva de género humano que nunca por la situación en que está el género humano. Juan Domingo, hay quienes protegen la biodiversidad y los bosques, como Costa Rica, por ejemplo, que es uno de los países que más ha forestado en el mundo entero. Y le voy a contar que hay buenas noticias también.
¿Qué buena noticia tenemos para hoy? Además de este muy buen ejemplo a seguir que tienen los líderes de los gobiernos, que es Costa Rica, como nos dijo el profesor Klisberg. ¿La buena noticia?
Buena noticia es que el mundo está aprendiendo algo de la pandemia y se está preparando. Hay un proyecto que fue anunciado por 24 países, la iniciativa la ha tomado la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud, que van a firmar un tratado igual al tratado que creó las Naciones Unidas, antipandemia, para dar acceso real a protección frente a cualquier tipo de virus pandémico que pueda surgir en el futuro, que son previsibles dado lo que ha sucedido, y la falta de los bosques nuevamente es un elemento muy importante en que se haya diseminado la pandemia como se diseminó, es decir, que el virus haya pasado rápidamente a las ciudades a través de los desiertos que dejó la deforestación. Hubiera sido distinto según los científicos. Bueno, este tratado va a asegurar que haya acceso a vacunas, medicamentos, atención preventiva a todo el género humano para futuros riesgos de virus pandémicos. Indica que algo la humanidad ha aprendido. Un tratado en gran escala para que no haya que discutir punto por punto si se da o no se da vacunas a determinados países y en qué proporción, sino que esté asegurado como un derecho, como los derechos humanos de las Naciones Unidas, como otros derechos, a través de un tratado internacional protector del género humano. Eso es una buena noticia.
Muy buena noticia. ¿Y cómo nos ilumina el alma en este cierre de esta gran reflexión que usted nos trae para que los líderes, no solamente de Argentina, sino de todo el mundo, puedan pensar, repensar los caminos a seguir? ¿Cómo ilumina el alma hoy?
Si prestamos atención a la importancia que tienen los árboles y los bosques en la historia del género humano, nos encontramos con que los libros sagrados de las principales religiones, la Biblia, el Corán, cantan a los bosques. ¿Recuerdan ustedes que en el Génesis hay un jardín del Edén y está el árbol de la vida? Lo más valioso, la vida encarnada en un árbol, y a lo largo de todo el texto bíblico se habla permanentemente de los árboles. En el texto bíblico la palabra árbol está mencionada 552 veces.
Wow.
Es una de las palabras más mencionadas en el texto bíblico, con amor.
Muchísimas gracias, profesor Klisberg.
Dice que hay que amar a los árboles.
Muchísimas gracias por traernos este mensaje de amor. Así que recuerden que todos los martes de 18 a 19 aquí en Radio Cultura, en el Observatorio del Trabajo, pueden tener la oportunidad de escuchar la columna Klisberg. Así que recuerden que también mañana en hr24horas.es a las 11 horas de España. Pueden volver a escuchar el Observatorio del Trabajo en este canal de Foro de Recursos Humanos. Nos vamos ahora sí a Valladolid, España.
Marca personal, a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas y hashtag el libro de Twitter. En el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España. Zancada desde Valladolid, España.
En el programa de hoy vamos a ver algunas de las ventajas que tiene realizar una primera entrevista de trabajo en las redes sociales. Me refiero a analizar las redes del candidato, digamos, tratándolas como si fueran una entrevista. Bueno, en primer lugar es que son complementarias la entrevista de trabajo presencial y la entrevista que se hace a través del análisis de las redes sociales del candidato. Bueno, pues son complementarias a la información que ya tenemos en el currículum también. En segundo lugar, se puede realizar en cualquier momento, en cualquier lugar, sin necesidad de que entrevistado y entrevistador estén en el mismo momento, en el mismo lugar. Son un filtro que podemos utilizar para llegar a la entrevista de trabajo. Si el candidato no pasa el filtro de la primera entrevista en redes sociales, pues no llegará a la entrevista presencial. Además, nos permite ver las opiniones que tienen otras personas, que pueden ser más o menos relevantes, sobre el candidato que estamos estudiando y analizando. Podemos analizar sus habilidades, sus competencias, como resultado de ver qué tipo de publicaciones hace, cómo interactúa, etcétera. Es posible analizar también su red de contactos, ver qué profundidad tiene, qué tamaño tiene, cómo la gestiona, qué hace con ella. Bueno, todo ese tipo de cosas pues nos dan una información muy relevante. Nos permite analizar sus competencias en comunicación digital. Tened en cuenta que las redes sociales son unas herramientas digitales y todo lo que se hace en ellas es comunicación digital. Permite también analizar su huella digital, qué huella ha dejado, qué huella está dejando, qué reputación tiene, y se puede hacer evidentemente mucho mejor que en la entrevista presencial. Nos permite conocer la evolución tanto personal como profesional del candidato y nos permite también conocer qué incoherencias, qué mentiras, qué incongruencias con respecto al currículum que tenemos de esa persona o de ese candidato. Podemos analizar sus actitudes. Hay muchas actitudes que en una entrevista de trabajo presencial es complicado realizar. Bueno, pues a través del análisis de sus redes podemos ver dichas actitudes. Y por último, la marca personal. La marca personal, analizarla en una entrevista de trabajo en persona es casi imposible y es mucho más sencillo realizarlo a través del análisis de lo que dice internet del mismo y del análisis de las redes sociales y de las publicaciones que hace en las mismas. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.
¿Cómo le va, Vicente Españolo? ¿Más de sobre trabajo? ¿Más vamos a profundizar sobre el trabajo?
Buenas noches, estimados escuchas. Gracias, Juan. Hoy el foco lo ponemos nuevamente en el concepto trabajo. En otro programa ya lo hicimos, sobre esta actividad vital para la que nos formamos, para que sea nuestro medio de vida. Decimos intentando revalorizarla, históricamente era degradante, por la idea griega que solo los esclavos trabajaban, o bien del relato bíblico como castigo de Dios al expulsar del paraíso a Adán y a Eva, sentenciándolos: ganarás el pan con el sudor de tu frente. El proyecto de revalorizar el concepto trabajo hoy ya dejó de ser idea para convertirse en una necesidad, porque cambió su contenido, su naturaleza. Desde su origen, el hombre, en su evolución, usó medios instrumentales que genéricamente identificamos como tecnología. Ya no hay esclavos y el sudor ya no es tanto. Al contrario, en muchos casos el pan lo tienen sin esfuerzo propio. Curiosamente, dejó de tener sentido lo sostenido por San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, hoy Salónica, que decía: quien no quiera trabajar, no coma. Y curiosamente, Lenin coincidía con San Pablo en su trabajo El Estado y la Revolución. Sentenciaba: el que no trabaja, no come. Hoy los pasarían a degüello a los dos los organismos de derechos humanos. La visión judía en el Pentateuco, que son los cinco libros atribuidos a Moisés, tiene una mirada sobre el trabajo que la denomina boda, que se refiere al trabajo con esfuerzo, que es la etapa de esclavitud hebrea en el antiguo Egipto, que de alguna manera coincide con la griega. Aquí el hombre se transforma en medio. En cambio, en la Biblia se utiliza un término melajá, que identifica el trabajo creativo. Es un término que se origina con el sabbat y que la Torah especifica el séptimo día. No harás ningún tipo de trabajo. Esta doble mirada cada día se fue distanciando, la última de la primera. Se consolidó la concepción melajá, el trabajo creativo, menos físico, incrementando exponencialmente la intermediación tecnológica entre las personas como trabajador y los resultados. Pero lo que nunca podrá ser la tecnología, aunque modifique todo, es la naturaleza del trabajo. Lo que dijo Voltaire: el trabajo aleja de nosotros tres grandes males: el aburrimiento, el vicio y la necesidad. Seguiremos en el tema. Buenas noches, escuchas.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con cuatro criterios: socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad: contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo: demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente: desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos: info@bienargentino.org.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boyan, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Débora, la pandemia generó problemas, pero también oportunidades, y sobre todo hay algunos sectores, como el sector de e-commerce, que es uno de los sectores que están creciendo producto de que tenemos que estar todos adentros. Contanos qué oportunidad presenta los Estados Unidos de Norteamérica para el sector de e-commerce.
Hola Juan, buenas noches a todos. Sí, el mercado americano ha traído muchas oportunidades. Tenemos los números muy grandes en Estados Unidos, especialmente para compañías que son de e-commerce y quieren, bueno, expandir al mercado, bueno, americano. Y sí, o sea, los números son bien positivos, Juan. Tenemos ahí más o menos una media de 370 307 millones de personas que tienen, bueno, que son diversificadas con relación a los nichos adentro de Estados Unidos. El porcentaje de ganancias anualmente es una media de 101% de crecimiento, especialmente en el comercio minorista. Y solo la compañía Amazon, que hace, bueno, que trabaja con las tiendas menores y todo, solo Amazon lleva como 31%. Entonces es una buenísima oportunidad para, bueno, empresarios que tienen sus tiendas online, que trabajan en la parte de e-commerce, para explorar y estar en el mercado americano. O sea, el propio mercado americano es tan grande, el mercado de consumo es el mayor del mundo, ¿verdad? O sea, él engloba tanto la Unión Europea cuanto China juntos con relación al monto de personas. Entonces, hay muchas ventajas, bueno, para abrir, para un empresario para abrir su compañía en Estados Unidos de una manera remota, especialmente por cuenta del COVID. La primera es la estructura de la compañía, o sea, dependiendo del formato que el empresario prefiere hacer en Estados Unidos, los pagos anuales de las tarifas y todo, es como una tasa fija solamente, o sea, no hay que pagar ningún otro tipo de tarifa ni nada de esto, es muy práctico. Y también las oportunidades como con relación a abrir una cuenta bancaria, hay muchas opciones y sí, Juan, tenemos ahí, es un mercado muy grande y de muchísima oportunidad
para empresarios. ¿Y cómo Onicenter puede ayudar a esa empresa que nos está escuchando, quiere abrir esa cuenta en los Estados Unidos? ¿Cómo lo pueden acompañar?
Sí, Juan, tenemos un producto específico que se llama, bueno, expansión de sucursales. Entonces, usted que es un empresario que quiere expandir, quiere tener su compañía remotamente en Estados Unidos, podemos hacer todo ese trabajo. Tenemos un equipo de compliance que ya hace ese trabajo hace un tiempo. Y también ayudamos a abrir cuentas bancarias con muchas ventajas, especialmente para compañías de e-commerce.
Entonces, recuerden que pueden contactarse con onicenter.com al email Débora con H al final @onicenter.com. Muchas gracias, Débora Boyat. Nos vamos a la entrevista del día.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, llegó el momento de la entrevista del día y ustedes escucharon más de una oportunidad que nosotros hablamos de la ética y de los problemas que tiene las organizaciones, la humanidad, producto de que tenemos que trabajar en el liderazgo, en los valores intrínsecos de la sociedad humana. Hoy vamos a dialogar con Inés Palomeque. Ella es la presidente de Mil Milenios de Paz, esta organización que trabaja en forma voluntaria y solidaria para algo muy natural que pareciera, pero a veces no es tan natural porque hay que ayudarlo. Y eso hace Mil Milenios. Trabaja en ayudar a construir la cultura de la paz. ¿No es así, Inés Palomeque?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Domingo? Bueno, primero felicitaciones porque sos embajador de paz y eso es algo muy importante, por lo menos para todos los que creemos que un mundo mejor es posible. Y las personas que inspiran y que ayudan a otros realmente son la fuente que ayuda a que ese mundo que deseamos se concrete.
Es real, tú marcas un hito para nuestro observatorio hace 10 años precisamente, en el año 2011. Tuvimos la distinción de haber sido distinguidos en el Senado de la Nación con la Embajada de Paz, con la bandera de la paz, que la llevamos permanentemente en nuestra agenda. Y también Jorge Potente, quien hace el compacto de noticias en esta altura, también fue condecorado con esta distinción, que tratamos de llevarla con dedicación, fundamentalmente porque nosotros tenemos un medio de comunicación y mucho podemos hacer. ¿No es así, Inés?
Así es, y bueno, justo dijiste la palabra dedicación. Yo creo que y hablando de trabajo, la palabra justa para aquellos que estamos dedicados a la paz es justamente el verbo a utilizar, porque cuando uno asocia la palabra trabajo, en general hay una remuneración económica. Y todos los embajadores y todos los que estamos en Mil Milenias hacemos esto ad honorem, ¿no? Dedicamos muchas horas, mucho tiempo de nuestra vida para que la cultura de paz realmente se despierte en nuestros corazones y podamos entonces tener una convivencia pacífica, que de esto se trata.
Contale a nuestra audiencia la tarea que vienen desarrollando a partir de la fundación hace 26 años de este proyecto Mil Milenios de Paz, todos los hechos, los eventos, los hitos que ha construido esta organización, que nombra nada más y nada menos que a embajadores de la paz, esos líderes que tienen que cultivar esto, que tienen que sembrar en el mundo este valor que es la paz.
Y sobre todo, como también mencionaste, a partir de la paz de uno mismo, del desarrollo personal que tenemos que hacer para justamente poder tener empatía, para poder comprender las distintas situaciones. Ahora mismo, con el encierro o el confinamiento que tenemos, hemos desarrollado un proyecto para que la gente, que se llaman círculos de conexión, porque hay mucha gente que está triste, que está sola, y somos los embajadores de paz quienes tenemos que ayudar a poder salir, a sostener esta esperanza y esta alegría de que esto un día va a terminar, y mientras tanto estamos todos unidos viendo cómo nos apoyamos unos y otros. Mil Milenios de Paz, como bien dijiste, hace 26 años, que trata de despertar y legar conciencia de paz y de unidad. Cuando empezamos, nos decía que no fuéramos a Japón a hablar de este tema.
Mira.
Pero bueno, hemos insistido, viendo la necesidad de que la paz no es solamente la ausencia de guerra, sino que es un estado interior, una forma de vida, es la meta y es el camino, es una forma de convivencia, es una forma de relacionarnos, porque si bien es cierto que hace falta comer, vestirse y educarse, también es cierto que hay mucha gente que tiene dinero y tal vez no se comunica bien, o no se vincula bien, o es violento. Entonces, no garantiza el tener dinero que uno esté educado para la paz. Y esto es algo que tenemos que aprender, sobre todo que estamos en medio de una cultura que es más bien bélica, porque los términos que usamos, armarse de paciencia, disparar un objetivo, a veces cuando uno lee los diarios, la otra vez uno de los chicos nos decía que en la portada decía que Messi lanzó un misil a la AFA, un misil, o sea, es una forma, pero también es una forma de comunicarnos que es poco fraterna.
Claro.
Entonces los medios de comunicación como el tuyo pueden ayudar muchísimo a esto, a sanar el lenguaje desde la palabra. Sí, sabemos que las palabras evocan imágenes, las imágenes nos hacen actuar, y bueno, y si yo vivo permanentemente diciendo te voy a matar, este peluquero es un asesino, o sea, no invita al diálogo, a la unión, a la fraternidad.
Tú hablabas de algo que el profesor Klicksberg en la columna al inicio hoy habló, del planeta, de los árboles, tema que, como tú decías, las tres dimensiones, la paz empieza por uno, luego con la comunidad y luego por el planeta. Hablaste del amor, habló Klicksberg del amor, perdón, y tú hablaste de la fraternidad, que la fraternidad es amarnos los unos a los otros en forma social, que ya estaba en las escrituras, ya estaba en nuestras escrituras santas, ¿no? Y tú tocaste un tema específico. Estamos en tiempo de pandemia y los círculos de paz, esta obra tan importante que ustedes gestaron, tiene como objetivo prevenir la pandemia más importante que estamos teniendo, que son las altas tasas de suicidio que hay producto de la soledad, y ahora se acentuó aún más en la pandemia. ¿No es así, Inés?
Claro, justamente a raíz de varios suicidios que hubieron en chicos jóvenes también, y escuchando que tal vez siempre ponemos un poquito afuera la problemática, el club no se ocupó, el gobierno no se ocupó, siempre pensamos en que los de arriba se deberían ocupar. Y yo digo, esa persona que se suicidó tenía un amigo, un hermano, un conocido. Entonces son los más allegados los que tenemos que estar atentos y saber escuchar, cosa que nos cuesta bastante, porque ya cuando empezamos a hablar ya estamos pensando en la respuesta y no escuchando lo que nos están diciendo. O como decimos, y también nos estamos capacitando, porque a veces cuando uno pregunta, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y es difícil que el otro abra su corazón y nos cuente el drama que está viviendo. O tal vez, viste, alguno te dice, tiene mucho miedo a la pandemia, al COVID, y te dice, tengo fiebre, y minimizamos diciéndole, no es nada. O sea, hay que saber escuchar, hay que saber abrir el corazón, y hay que estar atento a eso, a lo que necesita el otro, que a veces nos puede parecer insignificante, pero sin embargo cobra mucha dimensión para aquel que hace mucho que no abraza o acaricia a sus hijos, a sus nietos, o simplemente que tiene miedo de morir.
Mil Milenios ayuda con capacitaciones, ¿no? En este momento yo sé que hay actividades virtuales que están realizando producto de la pandemia, y también el día 15 de abril, ahora en unos días, es el Día de la Cultura de Paz. ¿Qué actividades tienen de acá en este tiempo hacia el Día de la Cultura de Paz? Pero sé que durante el mes también van a tener más actividades.
Bueno, en principio durante el mes estamos pidiéndole a todos, y te invitamos a vos también, que nos manden una foto con la bandera de la paz y que la distribuyan en las redes, que es la forma que podemos difundir justamente este símbolo que habla de paz y de unidad que Argentina necesita, y mucho. Otra de las actividades, mira, en Lituania, el Comité Internacional de la Bandera de la Paz ha invitado a Mil Milenios para presentar todos los logros que se han suscitado a lo largo de estos años, porque justamente, como vos bien decías, hay muchos hitos que en el mundo no se han hecho y que sin embargo Argentina sí lo logró. Por ejemplo, la ley 26.819, que autoriza izar la bandera de la paz en todo el territorio nacional.
Wow.
Entronizar la bandera de la paz, vos sabés que la primer vez la entronizó el creador de la bandera, Nicolás Roerich, en Brujas, en Bélgica. Argentina por segunda vez en el mundo.
Wow.
En la catedral. Hemos preparado un video que pronto lo vamos a compartir en las redes, después que lo mostremos en Lituania. En el Parlamento de Lituania se va a pasar el video. Y justamente en los 5 continentes hemos llevado la bandera de la paz con algún embajador. Los embajadores hacen una tarea maravillosa, porque realmente sin ellos Mil Milenios no podría haber crecido como creció.
¿Con cuántos embajadores contamos y con cuántas embajadas?
Mira, embajadas son 700 y embajadores son más o menos 1.400.
¿Podés nombrar?
Sí. Como 1.000 personas en el contexto del mundo, en la cantidad de habitantes, parecería que no es nada. Sin embargo, cuando pasábamos las fotos, ¿no?, que hemos estado en Japón, que hemos estado en China, en África, en Asia, vos decís, todo eso es con el trabajo constante, chiquito, sin mucha prensa, digamos, que fue haciendo cada embajador.
Mira.
Se le entregó, vinieron los tenemos un batallón en Neuquén, de cascos azules, que se llama justamente 21 de septiembre por el Día Internacional de la Paz. Y ellos, bueno, hicieron una misión de paz, fueron a Chipre y le entregamos la bandera. Entonces en Chipre también está la bandera. Y así cada rinconcito, cada lugarcito, ¿viste? Donde podemos poner esa semilla de decir, la paz empieza por vos.
La paz empieza por vos.
Para un mundo mejor, exactamente. Un ser humano mejor.
Recordanos, así para contarnos, porque sabemos que hay premios Nobel que son embajadores de la paz. Recordá algunos 5 embajadores para así nos vamos despidiendo, porque ya se nos fue el programa, pero me comprometo, nos comprometemos para en el mes, todo el mes de septiembre, declarar desde el observatorio hacia el mundo el mes de la paz, acompañando a la bandera de la paz en todos lados con mensajes de paz. Nos comprometemos a eso desde el Observatorio del Trabajo como embajadores y como embajada.
Buenísimo, buenísimo, porque el 21 de septiembre a las 12 del mediodía nos unimos todos virtualmente, simplemente haciendo sonar una campanita que dice la paz es posible.
Muy bien.
Te agradezco esta oportunidad de poder dialogar con tu audiencia, que sé que es mucha, de invitarlos a todos a sumarse. Hoy en día hay que estar entre organizaciones que trabajen la paz, que nos ayuden a encontrar la calma. Hay herramientas. Yo veo que en la calle todos nos sulfuramos porque nos tocan, porque ponen el auto antes que el mío. Tenemos que calmarnos.
Te agradezco muchísimo, Inés Palomeque, de milmilenios.org, porque nos brindaste estas recomendaciones que seguramente van a empezar a germinar y van a generar siembras y cosechas de paz, no solamente en los lugares de trabajo, sino en cada hogar del mundo. Muchas gracias, Inés.
Un abrazo de paz de corazón a corazón para todos.
Dialogamos con ella, con Inés Palomeque. Hoy un programón. Nos encontramos nuevamente los martes de 18 a 19 aquí en el Observatorio del Trabajo en Radio Cultura. Y seguinos en www.elobservatorio.org. Te saluda Juan Domingo Palermo.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, Onit Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.